somos muy pocos los que amamos a fondo la música.
Ya comienza Estación Piazzolla, 100 años. Un momento de radio para disfrutar de la música y las historias de un talento perpetuo. Estación Piazzolla, 100 años. Con la conducción de Víctor Hugo. Producción general y textos, Nicolás Tolcachier. Edición y puesta al aire, Juan Derbencis. Coordinación general, Ricardo Cutufos. Radio Nacional, la radio pública.
Eso nos pasa a nosotros que queremos la música.
Arranca Estación Piazzolla, 100 años.
Bienvenidos amigos, qué gusto presentarles una vez más en la radio pública Estación Piazzolla 100 años. Y aquí en esta bella estación nos vamos a detener una hora para disfrutar de las historias y de la música del grandísimo Astor Pantaleón Piazzolla. Hoy vamos a pasear por la segunda mitad de la década del 50, cuando Astor armó el Octeto Buenos Aires. Vamos a ubicarnos en la línea de tiempo de la vida de Astor, de un modo esquemático, si me permiten. Piazzolla tiene en ese momento 35 años. Había pasado de la orquesta de Troilo a la de Fiorentino, con Troilo 39 al 44, con Fiorentino 44 al 46, y forma la orquesta típica propia entre el 46 y el 49, y a comienzo de los 50 empezó con una inclinación tan fuerte por la música erudita y a construir las composiciones que empezaban a provocar tensiones en el género, lo que vendrá para lucirse, prepárense, triunfal. En esos comienzos de los 50, Astor estaba en crisis con el tango. Eran tiempos de transición total. Quería esconder el bandoneón, tirarlo. Escribía cosas de cámara y no le iba mal, ¿eh? De hecho, ganó el concurso que le permitió ir a estudiar a Francia y allí conocer a Nadia Boulanger. Y ahí, como hemos contado tantas veces, la historia cambió. Después de los años de estudio en París, Astor retornó a Buenos Aires muy inspirado. Cuentan que Astor y Dedé se subieron al Yapeyú, un barco de carga argentino, y antes de llegar a Buenos Aires, pararon un par de días en el puerto de Montevideo. Y allí, en el puerto montevideano, había un muchachito entusiasta que los esperaba para llevarlos de la mano por la ciudad. ¿Quién era? Horacio Ferrer. Atento y absoluto conocedor de todo lo que pasaba en Francia con Astor, estaba allí esperándolos. El que lo recibe en Montevideo es Ferrer. Que lo cuente el querido y extrañado Horacio.
Cuando volvió de Francia a estudiar con Nadia Boulanger, lo esperé en el puerto una noche de una tormenta shakespeariana y me propuso ir a comer juntos. Yo le dije, no, antes de ir a cenar, vamos a ir a un lugar que a usted le va a gustar mucho. Y yo había fundado una institución que llamaba el Club de la Guardia Nueva, que fue la primera institución que hubo en Río de la Plata para el estudio sistemático del tango, de sus estilos, de su historia, de sus épocas y de sus creadores. Y fuimos y había 200 muchachos esperándolo para ovacionarlo. Yo conseguí un bandoneón y nos tocó todo el tango que había compuesto en París. Y ahí comenzó una amistad de fierro. Pero él no sabía que yo escribía versos, ni yo me animaba a decir.
Era Horacio Ferrer contando cómo fue la llegada de Astor al Río de la Plata tras su paso por París. Piazzolla describía con metáforas ese regreso. Decía que bajaba del barco con una carga de dinamita en la mano, dispuesto a romper con todos los esquemas musicales que regían en el Río de la Plata. Y vaya si lo hizo, ¿no? Muy poquito después de esa llegada a Montevideo y Buenos Aires, fundó el Octeto Buenos Aires. Y eso marcó el verdadero comienzo del llamado tango de vanguardia. Ahí estaban, junto a Piazzolla, Attilio Stampone al piano, Hugo Baralis y Enrique Mario Franchini en violín, Leopoldo Federico en bandoneón, pasó fugazmente Roberto Pancera, Horacio Malvicino en guitarra, José Bragato en cello y Juan Vasallo en contrabajo. Antes de seguir contándoles acerca de aquel formidable octeto, vamos a escuchar su música. Vamos a ir con Lo que vendrá, versión que hizo con el octeto en el disco inaugural que se llamó Tango Progresivo. Mirá el título, ¿no? Lo desafiante que era. La grabación es de 1956 y es una verdadera maravilla. Ahí lo comprobamos. Thank you. Lo que vendrá, por Astor y su Octeto Buenos Aires, en grabación de 1956. Existe un decálogo, presumiblemente escrito por Piazzolla en 1955, una especie de documento fundacional en el que se fijaban con detalle los objetivos de la revolución piazzoliana en tiempos del octeto. Así como André Breton escribió el manifiesto surrealista, Astor tuvo el suyo. Voy a citar algún fragmento de lo que Astor decía. Punto 1. Agruparse preferentemente con fines artísticos, dejando en segundo plano la faz comercial. 2. Abandonar gradualmente las participaciones en otras orquestas para rendir a este conjunto la máxima eficacia. 3. Hacer el tango como se siente. Vamos a saltar al punto 10. Elevar la calidad del tango. Convencer a los que se han alejado del tango y a sus detractores de los valores incuestionables de nuestra música. Atraer a los amantes exclusivistas de músicas foráneas. Llevar al extranjero como embajada artística esta expresión musical del país donde el tango tuvo su origen. Y mostrar la evolución y justificar aún el aprecio con que lo distingue. Todo esto decía Piazzolla. ¿Les parece que lo logró? Vaya si lo logró. El Octeto Buenos Aires es algo impresionante de la historia de la música. Apenas grabó 2 discos. Van a escuchar ahora de aquel disco tango progresivo, La Revancha, de Pedro Laurens. La Revancha, de Pedro Laurens, por Astor Piazzolla y su Octeto Buenos Aires, Leopoldo Federico Atilio Stampone, Enrique Mario Franchini, Hugo Barali, José Bragato, Juan Vasallo y Horacio Malvicino. ¿Qué me dicen? Lo de Malvicino era toda una novedad. Por un lado, por su proveniencia jazzística, y por otro, porque tocaba la guitarra eléctrica. Una rareza, ¿no? Que lo cuente el propio Malvicino, por favor.
Él conocía muy bien el espíritu del jazz. Lo había vivido en Estados Unidos, donde vivía en un lugar que se llama casualmente Astor Place, y en New York, que es un lugar hermoso, en lo que se llama Little Italy, la pequeña Italia. Y bueno, él vino acá, hizo toda su gestión con la orquesta de Troilo, hizo su orquesta que era de 46 con Fiorentino, y cuando dejó la orquesta y quiso formar el octeto, pensó en poner un instrumento que en cierta manera era totalmente revolucionario con respecto a todas las corrientes ortodoxas del tango que había en la época. Estoy hablando del año 54. Yo tocaba en un club de jazz acá, siempre, todos los lunes teníamos reuniones, hacíamos jam session. Yo tocaba jazz, tocaba con Lalo Schifrin, con toda gente que en esa época tocábamos jazz acá, antes que Lalo se fuera a Estados Unidos. Y entonces él me conoció ahí, pero no me conoció personalmente, sino me conocía, él venía como público, porque le gustaba mucho el jazz, y venía todos los lunes a escuchar. Así que cuando pensó en poner una guitarra electrificada, es decir, eléctrica, como se llama, en su grupo, pensó en mí. Entonces habló conmigo, tuvimos una reunión, me explicó cuál era su idea, me explicó, en fin, vino a mi casa. Yo estaba estudiando medicina, yo estudiaba para ser médico, y me sustentaba el estudio con el trabajo de la música, ¿no?
Horacio Malvicino, él mismo, lo que acabamos de escuchar, contando acerca del modo en que Astor se le acercó para proponerle formar parte del Octeto Buenos Aires. Astor permitió una cuota importante de improvisación, cosa totalmente desconocida en la música del tango hasta entonces. Malvicino recibió hasta amenazas, aunque les parezca mentira. Una vez completo el equipo, comenzaron los ensayos. Generalmente Piazzolla los esperaba ya desde antes de la hora pautada en un café que estaba enfrente del lugar previsto para el ensayo. Malvicino recuerda que eran encuentros muy intensos y que Piazzolla demandaba el máximo de los músicos, los cuales a veces quedaban desconcertados por las partituras que él les entregaba. Era otra música, proponía otra cosa. Escuchen lo que cuenta Malvicino.
Fue toda una revolución, fue algo tremendamente revolucionario, es decir, provocó una sensación impresionante dentro de los músicos. Se produjo así una polarización de opiniones, por un lado los que estaban a favor, por otro lado los que estaban en contra, es decir, las crónicas de los diarios se expresaban de manera, había gente que estaba decididamente a favor y gente que estaba decididamente en contra, que le parecía, porque los arreglos eran tremendamente difíciles, a tal punto que él nos entregaba la música y lo estudiábamos un mes y medio, dos meses para poder para después empezar a ensayar.
Malvicino Horacio, guitarrista de Astor Piazzolla desde el Octeto Buenos Aires y en casi todas las formaciones de Astor. ¿Saben qué grabó el octeto con un solo notable de Malvicino sobre el final? ¿Están dispuestos a esperar ese final? A Fuego Lento, del admiradísimo Horacio Salgán, del que tuve mucha fortuna en ser amigo personal. Aquí lo tenemos a Astor, el octeto y Malvicino en célebre final de guitarra en A Fuego Lento. Thank you. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! A Fuego Lento, de Horacio Salgán, por Astor Piazzolla y su Octeto Buenos Aires, una grabación de 1957. Salgán lo había estrenado 4 años antes y lo había grabado por primera vez en 1955. 2 años más tarde lo grababa Piazzolla, absolutamente deslumbrado y deslumbrante. Sigamos un poquito más con esto de la nueva presencia de la guitarra eléctrica. Escuchen las cosas que hacía Malvicino en ese octeto loco de mediados de los 50. El tango se llama Aide, es de Héctor Grané y así lo arregló Piazzolla. Aide, Astor Piazzolla y su Octeto Buenos Aires. Contaba el inolvidable Horacio Ferrer, primero hincha y luego colaborador y compañero de Piazzolla, y la verdad es que tuve la fortuna de que en más de una ocasión, muchas más, me lo contara personalmente, porque uno se sentaba a charlar con Horacio Ferrer, también un amigo, y las historias que él contaba. Alguna vez pensé que me hubiera quedado enteras, decenas de madrugadas, oyendo a Horacio Ferrer con sus historias sobre Piazzolla. Bueno, cuenta que por pedido de Piazzolla le correspondió ser el presentador del primer concierto de aquella formación, de aquel octeto de los años 50. Ferrer dice, para mí se trató de la orquesta más revolucionaria de toda la epopeya tanguista. ¿Qué tal? Carlos Curi, notable conocedor de Astor, se suma y escribe que a partir del octeto es que Astor consigue apoderarse de la enseñanza de Nadia Boulanger. Sigue diciendo Curi, este es el punto exacto donde se inscribe el nacimiento del tango contemporáneo, punto de no retorno. inicio de la última mutación en el interior del tango. Otra de Curi también escribe lo que diré a continuación. Fíjense qué interesante. Piazzolla, a partir de la entrada del Octeto Buenos Aires en la escena musical, exilia al bailarín y al cantor y desdeña la unanimidad de la orquesta típica con una brusquedad imperdonable. Fractura con ese gesto el marco donde el tango se reconocía. Vamos a la música y vamos a escuchar Taconeando. Taconeando, de Mafia y Staffolani, por Astor Piazzolla y el Octeto Buenos Aires. Enseguida volvemos, amigos, con más Estación Piazzolla 100 años y con más Octeto Buenos Aires.
Estación Piazzolla 100 años.